agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Pepille. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. lacabrerachile.cl y pronto Abastible rendirá homenaje a las pymes de Chile.
Muy buenos días. El fin de semana se jugó el clásico del fútbol chileno entre Colo-Colo y la Universidad de Chile, pero también se está jugando un clásico importante en política. Y el partido parecía un trámite resuelto por goleada. El oficialismo venía jugando con comodidad, dominando el medio campo legislativo y anotando sin mayor resistencia al aprobar su mega reforma de reconstrucción y desarrollo. Con el marcador a favor y la tribuna confiada, el gobierno se disponía a cerrar el encuentro con la reforma de seguridad, una jugada donde corría con amplio favoritismo ciudadano y político. Sin embargo, en los minutos finales, el libreto dio un giro inesperado. En su intento por sentenciar el resultado, el Ejecutivo cometió un error no forzado en el área chica. Presentó una reforma constitucional que, lejos de limitarse a otorgar herramientas eficaces contra el crimen organizado, encendió las alarmas al concentrar amplias atribuciones en la figura del presidente de la República. La jugada no solo cruzó la línea roja histórica de la oposición en defensa de la libertades para protestas sociales, sino que generó un inesperado fuego amigo dentro de su propio camarín, pero por razones distintas. El reclamo y las dudas en la cancha se multiplicaron en tres frentes. Vamos a revisarlo. Falta al principio de libertad. El proyecto traslada facultades excesivas al Ejecutivo, restringiendo garantías básicas que van más allá del combate delictual. Segundo, sospecha de control social. Para la oposición, el diseño parece orientado a frenar y condicionar la protesta social antes que a desarticular mafias y bandas complejas. El efecto boomerang en el oficialismo, sectores de la propia coalición de gobierno advirtieron el riesgo del poder entregado. Si el sillón presidencial cambia de mano en el próximo ciclo político, esas mismas atribuciones excepcionales podrían ser utilizadas por un mandatario de signo opuesto para perseguir o restringir las libertades de quienes hoy gobiernan. Lo que se proyectaba como una victoria contundente para el gobierno se convirtió en un final trabado, con tarjeta amarilla en mano, dudas en su propia bancada y el riesgo latente de perder un partido que ya creía ganado. La confianza le jugó una mala pasada al gobierno. Estaban tan seguros que cualquier medida en favor de seguridad tenía un amplio apoyo social y político, que cometieron el error de no hacer un trabajo prelegislativo que les habría ahorrado muchas de las trabas que hoy enfrenta su proyecto. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados con Agricultura. Bien, como les habíamos anunciado en una previa, íbamos a estar solos hoy día con Johannes Kaiser, en una mañana bastante fría aquí en Santiago de Chile. ¿Cómo está, mi querido Johannes? Me imagino que ya repuesto de una gripe fuerte que tuvo.
Vamos en camino a reponernos. Tú escuchas todavía en la voz que todavía no estoy al 100%, pero...
Sí. No, pero tú tienes voz grave, por lo menos con esta la afinaste un poquito. Un poquito más aguda. Tiene voz radial, Johannes. Oye, bueno... ¿Comparte en algo mi editorial?
Absolutamente, sí. Yo creo que... Esto es lo que se llama entrar solo a la cancha y terminar peleando, o sea, perdiendo por autogoles. Porque no habían, no hay nadie que esté en contra de una agenda de seguridad potente y musculosa, ¿me explico? Pero una cosa es una agenda de seguridad de esas características, que se haga cargo de las cosas que faltan, ¿ya? Y otra cosa es generar una infraestructura constitucional que se pueda transformar en una amenaza para... Y aquí no estoy hablando del derecho a la protesta, me importa un cuesco, o sea, tú sabes perfectamente que yo tengo una visión bastante dura respecto de delincuentes, golpistas, aunque se disfracen de partidos políticos, ¿ya? Pero otra cosa muy distinta es entregarle al Estado una suma de facultades que pueden transformarse en un peligro para los ciudadanos. Y yo he escuchado que hay gente que dice, bueno, sí, es que hay que sacrificar libertad para obtener seguridad. Pero yo le decía una cosa, usted sacrifica la libertad y después pierde la libertad y tampoco obtiene seguridad. Porque ¿quién lo defiende a usted del Estado después? Sí, esa es la cuestión. La libertad es el espacio en el cual nosotros nos podemos desarrollar nuestros proyectos de vida. Le entregamos al Estado. ¿Quién nos defiende el Estado? ¿El Estado? Para eso tenemos la Constitución.
Para eso es la Constitución, justamente
para poner límites.
Para poner límite y coto al poder de la autoridad de turno. Correcto. Eso es lo básico de la Constitución.
Y por eso tenemos contrapesos.
Ahora yo, de verdad, que creo que esta es una oposición bastante mezquina y van a hacer escándalo de cualquier cosa.
No, porque... eso de todas maneras, pero si estaban tratando de abrir las cuentas bancarias. Mire, si los mismos que decían, no, abramos simplemente las cuentas bancarias, ahora como que se quejan por el tema de los teléfonos.
Sí, claro.
Pero, a ver, parece que los únicos que somos 100% consecuentes en política en Chile somos nosotros.
Sí.
Porque los nacional libertarios decimos, no abre las cuentas bancarias, porque con eso usted, sin orden judicial, porque con eso usted invade la privacidad de la gente, y al mismo tiempo decimos también, oye, ojo con el tema de los teléfonos, porque si lo hace sin orden judicial, también está invadiendo la privacidad de la gente.
Obvio.
Y vamos a decir lo mismo si en algún día proponen allanar o meterse a las casas de la gente sin permiso, por las mismas razones. No porque nos convenga, sino que
hay un problema de principio. Hay un problema de principio. Siempre los que estamos en este sector hablamos que defendemos la idea de la libertad. Y cuando hay que defenderla, nos enredamos entero. Porque esto juega un poco con el tema de la libertad. Ahora, de verdad, yo te decía, estamos frente a una oposición bien mezquina, porque se está haciendo un escándalo demasiado grande. No en este punto en particular, que yo creo que es un punto que hay que debatirlo, hay que mejorarlo y qué sé yo, pero la reforma de seguridad tiene 34 leyes, y esta es una de las leyes. Y la otra prácticamente van a pasar soplada porque es difícil que alguien se niegue, yo la estuve estudiando. Esta es la más conflictiva porque tiene que ver con un cambio constitucional y además tiene que ver con un poder excesivo al presidente. Ahora, yo creo que sea una herramienta que se puede necesitar en algún momento, pero... hay que ponerle contrapeso. Si efectivamente tú te das cuenta que estamos todos de acuerdo que es una herramienta que hay que ocuparla en un momento determinado, bueno, que vaya con la autorización del Parlamento y limitada en los tiempos, de tal modo que no tenga poder total una persona.
Pero si ya existe eso, ¿ah? Se llama estado de emergencia.
Sí, pero no para el tema de orden público.
Efectivamente para orden público.
Es para onda terrorismo.
Eso es lo que
me han dado a entender a mí.
Lo que pasa es lo siguiente, tú utilizas la Fuerza Armada, ¿ya? En primer lugar, digamos lo siguiente, ¿ya? Empecemos con los indultos, ¿ya? Para dejar claro que, porque aquí estamos hablando de un nuevo estado de excepción, y ya en el último estado de excepción tenemos cientos de carabineros que siguen procesados por haber cumplido un estado de excepción, ¿ya? Y haber defendido la democracia. Así que empecemos por los indultos. Mi consejo al gobierno. Segundo punto. En materia de estado de excepción, no te olvides que las facultades ya existen. Las únicas dos cosas que efectivamente cambiarían del nuevo estado de excepción al antiguo, aparte de lo que son los 120 días y la brutalidad de dejar al presidente con la posibilidad de 8 meses de estado de excepción, es el tema, uno, de que no se define quién es el jefe de la defensa, con lo cual tú podrías poner a un político, a un policía,
estoy de acuerdo,
o
lo que fuere. Pero eso tiene que ver con las leyes que se hacen.
No. Si lo que quieren es poner a los militares al servicio de las policías. Eso es lo que quieren. ¿ya? Entonces quieren que las operaciones las decida o un civil o un policía en esta materia específica, y a mí no me parece, porque los militares actúan de la manera en que fueron formados.
Obvio.
Y no para otras cosas. Si tú necesitas fuerza militar, entonces la conducción de la operación la tiene que conducir un militar, no un ingeniero civil o comercial o un abogado o un policía.
No, y para las misiones de seguridad, obviamente que tú tienes que preparar comandos militares que tengan otra técnica, porque nosotros, los militares, nos enseñan a matar. Nosotros los militares salimos a matar. Yo soy militar y les puedo decir perfectamente que un militar...
No salís a leerle los derechos al de enfrente. Oiga, señor, está detenido.
A defender...
Al argentino. Oiga, usted está detenido. Salga con las manos arriba. No, no funciona así.
Entonces, no funciona así.
Pero sí hacer presente eso. Lo segundo, lo siguiente. ¿Para qué necesitamos los militares? Pues hay que tener presente que nosotros necesitamos los militares cuando hemos perdido el control territorial de un espacio determinado.
Así es, cuando la policía está superada.
Superada, ok.
Y hoy, hoy día es muy fácil que se supere porque cada día tenemos menos policía.
Ya, perfecto. Pero resulta que en ese caso yo puedo declarar estado de sitio en una cuadra. Y puedo entrar a saco.
Si ese no es lo tengo tan claro.
Sí, sí puedes.
No lo tengo tan claro si la ley actual... Entonces, ¿para qué están haciendo este
cambio?
Es que
ese es el tema, porque no quieren un estado de sitio de alta intensidad con espacio acotado. Lo que quieren es un estado de sitio, un estado de excepción, ¿ya? De baja intensidad, para poder, de alguna manera, obviando lo que son las limitaciones que establece el sistema legal, perseguir a las mafias. Pero las mafias no funcionan así de fácil, po, si no son tontos. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago en la práctica es decir, ya, no voy a necesitar órdenes judiciales para intervenir los teléfonos. Es para eso. Es para poder entonces utilizar las capacidades que tiene las Fuerzas Armadas. Tú tenías ahí tu teléfono. Si el comando de telecomunicaciones decide sacarte todo lo que tiene en el teléfono, así.
Sí, está bien, pero el espíritu de... vamos al espíritu de la ley. O sea, cuando tú tenías una población entera que sabís que ahí hay gente que no se atreve a salir a la calle porque está absolutamente dominada por el crimen organizado, por mafia de droga y qué sé yo, y tienes todos los antecedentes, perfectamente se le podría pedir el permiso a un juez, ¿no es cierto?, para poder intervenir esa zona.
Sí, perfecto.
Y poder escuchar las conversaciones que tienen estas mafias.
¿Y qué decir con los datos? ¿Y qué decir con los datos que no son de las mafias?
Bueno, pero es que...
¿Y qué decir con la...? Sí, porque aquí lo que tú tenías es pesca arrastre.
Pero yo... Ojo, escúchame.
Uno,
yo,
dos.
Yo personalmente creo que es preferible cometer algunos errores en la búsqueda de información y no dejar... y no dejar libre estas mafias.
Sí, sobre todo porque en Chile no hay ningún tipo de filtraciones ni nada, pero ese es otro punto. ¿Y qué pasa si yo te ofrezco una salida alternativa? Que es la siguiente. Carabineros, la inteligencia de Carabineros e Investigaciones hace su trabajo, identifica las casas en la población donde se está produciendo esto, donde está instalada la mafia, ¿ya? Yo declaro estado de sitio, entro entonces, bueno, a esas casas, bueno, con el ejército, hacemos un levantamiento, bueno, de todo lo que hay adentro, metemos a todo el mundo preso y les aplicamos, si es necesario, bueno, la ley marcial, y se acabó el tema, y todos para adentro, en vez de tener una cuestión que lo que hace es generar un instrumentario que puede ser utilizado para el control permanente, no de los deshonestos, sino que de los honestos. ¿Qué te parece? ¿Ah? A mí me parece más razonable.
Sí, lo que pasa es que nos salimos del espíritu de la ley. No creo que ese sea el espíritu.
¿Cuál es el espíritu?
Ni tampoco creo que el espíritu de esta ley sea subordinar a las Fuerzas Armadas por Carabineros, porque las Fuerzas Armadas, te lo aseguro, que no van a aguantar y van a matar.
¿Y por qué no deja claro eso el texto?
No, pero es eso,
no,
muy raro.
No.
O sea, yo no veo al comandante en jefe del ejército aceptando ser mandado por un carabinero.
Pero si la ley es la ley,
no,
es la ley.
Pero no,
ahora sí te voy a decir una cosa. A mí
vaya en ese sentido lo que quiere.
Lo que yo tengo debajo de las uñas es lo siguiente. Desde los años 90 que los Estados Unidos nos han estado apretando un poquitito para transformar a nuestras Fuerzas Armadas en parte de las fuerzas policiales para el combate al narcotráfico. No es ninguna novedad. ¿Ya? Y aquí hay algo de eso. Para más remate, los Estados Unidos, de la mano de lo que fue su Patriot Act y otras legislaciones, también se pusieron extremadamente invasivos de las libertades de sus propios ciudadanos. Entonces nosotros vamos a hacer una cuestión parecida, y no sé si los efectos han sido en Estados Unidos especialmente buenos. La epidemia de consumo de drogas allá no es que esté controlada, ni mucho menos, o la epidemia de asesinatos en ciudades como Chicago y otros no están controladas, ni mucho menos. Pero nosotros generamos aquí una institucionalidad que, de alguna manera, no se hace cargo de los verdaderos problemas, pero sí copia algo de la institucionalidad de los Estados Unidos, que no necesariamente ha sido resolución de problemas.
Tenemos que ir a la pausa, pero a la vuelta me gustaría preguntarte si tú crees que efectivamente se puede combatir el crimen organizado con buenos resultados, sin pasar a llevar ninguna libertad, ni un poquito de libertad de algunas personas, que yo los consideraría como efectos negativos colaterales de un manejo importante en este sentido. Yo siento que estamos absolutamente desbordados con este tema, y por eso que tiene tanto apoyo popular en las leyes en general. Esta en particular no tiene el apoyo, claramente, pero hay que ver si hay alguna fórmula de hacerlo sin limitar ninguna libertad. Pausa y regresamos.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar, como yo ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Ya queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran Cadena Nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada, la cena show Ni Facho Ni Comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito, cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Tepillé. seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y, lo más importante, sin costo adicional para ti. Eso va a hacer que tu auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Solo en Expo Auto, con 49 años de trayectoria. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile desde el 2008 por el número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o lo puedes ubicar en Moneda 1137, piso 7, o directamente en la página web peterretamale.cl. Muy bien, este miércoles a las 10:15 a.m. súmate a la cadena nacional de radio, donde Abastible homenajeará a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Ahí estamos con Abastible. Y desde la creación de los multifondos AFP, Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Oye, llevándote a otro tema...
Porque... Si tiraste una pregunta,
ah, perdón.
Ya, mira, aquí hay un artículo de Exante que dice... Iglesia de la Veracruz, quemada en estallido, será restaurada y tendrá un museo. Se sabe de uno de los tipos que la quemó, hay un video, la fiscalía no lo ha perseguido nunca. Cuando tú me dices que si se puede restaurar el orden sin violar los derechos de las personas, o sea, sin pasar por encima de sus libertades, yo te diría que sí. De hecho, nosotros hace 30 años atrás, ¿tú te acuerdas?
De las libertades de los inocentes.
Sí, por eso te digo.
Los culpables
de
lo, no.
Pero, de acuerdo, de los inocentes. Hace 30 años atrás nosotros teníamos mucho menos vigilancia invasiva, todo tipo de cuestiones, y la delincuencia era mucho más baja. ¿Por qué? Porque el que dejaba la tienda alada, lo pillaban, lo agarraban a palo y lo metían preso. Si era así de sencillo, pero era para el culpable, no para el inocente. A mí me complica cuando tú tienes como respuesta, toda respuesta a los problemas de seguridad que hay, no es perseguir al culpable, no es arreglar la fiscalía, no es arreglar el Poder Judicial, no es ampliar de manera radical las capacidades carcelarias, no es introducir, por ejemplo, los trabajos forzados. No. ¿Sabe qué más, señor? Vamos a poner un estado en el cual lo controlemos a usted mejor. A usted que no ha cometido ningún delito. A usted que camina por la calle y quiere volver a su casa tranquilo, a usted lo queremos fiscalizar en todo lo que haga.
Mientras que
si yo tomo detenido a un narco, ya armado, etcétera, lo voy a tener que tomar detenido como 70 veces, porque de otra manera el señor juez o el fiscal o lo que sea lo dejan correr. ¿De qué me sirve a todo esto, en serio? ¿De qué me sirve un estado de excepción donde todos los criminales que yo agarre los meto al tribunal y después los sueltan?
¿Ah? No, pero es que,
entonces, si no vas a ordenar lo que tenemos para ver si podemos hacerlo funcionar como corresponde, si no vamos a ordenar el sistema de cumplimiento de penas, es decir, para que no sea tan garantista como es hasta este momento, si no vamos a dar garantías a carabineros, si no vamos a ordenar la fiscalía y despolitizarla, por ejemplo, el caso aquí de la Iglesia de Veracruz, bueno, claramente, bueno, fracaso la fiscalía, como tantos otros. Entonces no me vengas a decir a mí que yo tengo que sacrificar mis libertades porque el Estado, el gobierno, el Estado, el sistema político, la clase política, no está en condiciones ni tiene la disposición ni la voluntad de arreglar ahí donde hay que arreglar. Que es en los aparatos de represión, que los necesitamos funcionando bien, pero en el marco de un Estado de Derecho. Y no diluyendo entonces las protecciones que tiene la gente.
A ver, yo no puedo estar más en acuerdo contigo en términos, y he sido un crítico de parte del Poder Judicial, de la Fiscalía, de los jueces y todo lo más. Sin embargo, decir que estas reformas van en el sentido de perseguirlo a usted y no al delincuente, me parece
no,
que
no. No, el estado de excepción
me,
sí.
Me parece que es muy extremo tu
no, el estado de excepción.
Tu visión, porque al final de cuentas, si tú arreglas lo otro, estas medidas son necesarias.
No, no, no.
A eso es lo que me refiero.
Yo creo que no.
En forma paralela, digamos.
Yo creo que tú vas a tener, si tú tienes un sistema de contrainteligencia que funcione, tú tienes un sistema de inteligencia que funcione, tú tienes un sistema policial que funciona y un sistema judicial que funciona, y que funciona apretando firme, entonces, extrañamente, no vas a tener la situación de debilidad que tenemos ahora. Nosotros durante años no tuvimos control de frontera. Las aduanas son un colador. ¿Ya? Y nuestros tribunales dejan correr a los delincuentes. Entonces resulta que la respuesta no puede ser un nuevo estado de excepción, cuando ya tenemos estados de excepción que podrían aplicarse, pero que no se aplican con todas las facultades que están consideradas, pues son estados de excepción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le pusieron entre Piñera y Boric? Limitados. No me tomen el pelo.
Bueno, yo creo que tú tienes mucha razón en algunos temas, sobre todo el tema garantista, que no sé por qué hoy día los delincuentes tienen garantía y la gente inocente no. El delincuente tiene abogado, la gente inocente, la víctima no. Está lleno de cosas que son que van en contra del sentido común.
El mafioso va a tener un teléfono encriptado sí. por los israelíes, porque están sí. a comprar esa tecnología.
Y el
ciudadano normal y corriente,
estoy de acuerdo contigo, pero creo que tienes una crítica, a mi juicio, un poco destemplada. Porque,
¿por qué destemplada?
Porque hablaste de la frontera. Efectivamente, el gobierno de Boric era un paseo de los.
Y el anterior también.
Bueno, está bien.
Y el anterior también.
Pero hoy día no, po.
Ah, hoy día se hoy redujo. Día,
y eso sí. tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver ni con leyes ni con nada.
Mira,
tiene que ver con voluntad política, con voluntad, con la actitud que tiene el líder que maneja el país de cambio de mano.
Entonces cambiaste la actitud. Si la cambias en otras materias, también vas a tener un cambio de resultado.
No, pero si estoy
y
de acuerdo.
Que cambiar, y si el señor presidente de la República cambia, por ejemplo, la actitud y le abre un cuaderno de remoción al juez Urrutia, que lo puede hacer a través de la Corte Suprema, quizás cambia la actitud también de algunos tribunales.
Ya, pero y si lo hace respecto... Quiero hacerte una pregunta. ¿Viste al ministro de Seguridad en Tolerancia Cero?
No lo vi. ¿Qué dijo?
Ya, mira, básicamente lo que él dice, porque le preguntaron, ¿y qué sí. pasa si se no aprueban esta medida en particular? Dijo, mira, las leyes que estamos sacando adelante conforman un 20% del plan. El 80% lo conforma la gestión.
¿Estamos de acuerdo?
Entonces, por eso que te digo yo, y yo creo que en la gestión que se ha hecho, antes de cambiar estas leyes, hemos avanzado, han bajado los homicidios, ¿no es cierto? Prácticamente ya no hay entradas de ilegales, es muy bajo, ha bajado un 90%, es muy difícil controlar toda la frontera chilena, ¿no es cierto? Los decomisos de droga, cada día nos damos cuenta, ahora salió esta cuestión del negocio de la marihuana medicinal, que era un negocio escondido, tapado para venderle droga a la gente. Entonces, cuando uno ve que van y meten preso en un día a 1000 delincuentes, ¿no es cierto? Uno se da cuenta que cambió la mano, que están haciendo gestión.
Déjame hacerte una pregunta. Pero dos cosas. Pues estando de acuerdo.
Capaz que salgan estando, esos delincuentes.
Nuevamente, pues yo.
Estoy de acuerdo contigo.
Ya, uno.
Pero
dos,
vamos,
dos,
de a uno.
Déjame hacerte una pregunta. Porque ayer o antes de ayer le dispararon a una patrulla militar en el norte. ¿Ya?
Así,
o sea, los dos sabemos que armados con fusiles de asalto, nuestros soldados son soldados profesionales, esos no eran conscriptos, ¿ya? Normalmente al otro lado debieron haber quedado como coladores. Pero ¿cómo coladores? Y resulta que no, pues. Resulta que no hay heridos ni muertos. ¿Por qué crees que? ¿Pero por qué crees que?
Porque los
porque no hay garantía. Y no las da, y el señor presidente Kast no da garantía. No da garantía, porque más allá de lo que son sus dichos, no ha dado garantía hasta el momento. Y no le estamos pidiendo que lo haga personalmente, pero por último que no obstaculice al Senado en avanzar con la norma de indulto general.
Bueno, la ley Naim Retamal 2.0 agrega garantía.
Pero no se hace cargo de la gente que está procesada, pues,
está bien, pero, a ver,
pero ¿para qué cambian el título de la canción? Y por lo demás, nunca habría sido necesario la NAIN retomar el 2.0 si los tribunales hiciesen cumplir la ley. Si nosotros, esto es legalismo mágico, están con leyes, están tratando de corregir que los tribunales no cumplen con las leyes.
Johanna, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Dónde? En el fondo estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa que se llama realismo político. En un momento que tú estás buscando votos y estás tratando de aprobar leyes que van en el sentido correcto, ¿no es cierto? Hacer, yo creo, paralelamente acciones que te van a desvirtuar y te van a desviar totalmente. Fíjate que de las 34 leyes que hay en materia de seguridad, con una que se pasó un par de cuadras, como es la reforma constitucional en términos de que el presidente podía tener hasta 240 días si lo renovaba.
Por sí y ante sí.
Ah, claro. No.
Por sí y ante sí.
120 sí.
No, 120 y sin renovación por el Congreso. Podía renovarlo ante sí.
¿Sí?
Eran 240. Sí,
bueno, era lo mismo ya. No, pero ahí es donde se pasaron un par de cuadras y desvió totalmente la atención. Yo te pregunto, si en este minuto el presidente, cuando se está tramitando esto, hace los indultos, ¿qué va a pasar? Acuérdate que cuando estábamos en la mesa de seguridad con el presidente Boric, se le ocurrió la estúpida idea de hacer indulto a los delincuentes que habían quemado y destruido todo. Se desarmó todo, se desarmó la mesa de seguridad. Piensa que al otro lado hay gente que ve a los carabineros como delincuentes.
¿Y tú crees que el Partido Comunista va a votar a favor de esto?
No,
¿y el Frente Amplio?
No. Obvio, pero
¿y el Partido Socialista?
Es que para mí el Partido Comunista y el Frente Amplio no son democráticos.
¿Qué diferencia hace?
Pero hay que tratar de que el Partido Socialista...
El Partido Socialista tampoco es democrático.
...entre en el camino democrático.
Sí, pero no está en el camino democrático. Es vagón de cola el Partido Comunista al Frente Amplio. Si tú ves a Manucheri, ves a la senadora Chicardini y todo el tema, están en esa onda.
Esos son payasos.
Y por último, bueno, pero esos son los que
payasos,
pero controlan el Partido Socialista.
Esos no son ni comunistas.
En este momento controlan el Partido Socialista. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Te quedan un par de voces independientes, ¿ya? Y por lo demás, yo no he pedido al presidente de la República que apoye los indultos. Le estoy pidiendo que le ponga simplemente tramitación al proyecto de ley que presentamos nosotros y que sea el Senado el que decida entonces si vota a favor o no. No se le está pidiendo otra cosa. Entonces cada uno asume su responsabilidad.
¿Y qué pasa si el Senado vota negativamente?
Si vota en contra, entonces Carabinero,
presidente que usa el indulto particular.
Entonces, no, eso ya es un tema del presidente, pero si el Carabinero, pero entonces Carabinero sabe a qué atenerse respecto de la fuerza de la política en Chile y va a saber a qué atenerse también la Fuerza Armada. Van a saber que el Senado y que los parlamentarios que supuestamente estaban llamando a defenderlo, a la hora los cubos no pusieron el voto donde correspondía. Punto.
Ya, yo quiero que la gente entienda, estamos hablando con Johannes Kaiser, que yo estoy en 90% de acuerdo con lo que dice.
De acuerdo con Checho, sí.
Yo tengo que hacer un contrapunto.
No es entretenido si vamos a estar de acuerdo, sí. 100%.
Yo tengo que hacer un contrapunto aquí para que la gente no vaya a pensar, oye, el Checho no quiere dar indulto. No, yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy hablando de los timings, los tiempos, la realidad política. Yo estoy aterrizando esto para ver lo que se puede y lo que no se puede hacer. No estoy diciendo que no estoy de acuerdo con él. O sea, lo he dicho tantas veces, yo converso con Carabinero y me dice de repente que prefieren dar la vuelta larga antes de ir a una operación, que van a arriesgar su vida, su trabajo, van a terminar presos, pagándose ellos mismos los abogados. Entonces yo estoy plenamente de acuerdo que son señales súper potentes. Si usted me pregunta a mí, yo creo que el presidente debería dar los indultos, sobre todo a los carabineros y militares que intervinieron por orden del Estado en el estallido delincuencial y usaron las armas que el Estado le dio, con las municiones que el Estado le dio, y finalmente por usar eso y por ir a defendernos, ellos son culpables y están presos. 100% de acuerdo con...
Ahora,
el punto mío es el momentum. Ese es mi punto.
Yo solamente hacerte presente que cada una de esas personas que está condenada o está procesada durante todos estos momentos. Que cada día que pasa es un día más de tortura para ellos y sus familias. Si esta cuestión se debe haber arreglado el primer día de gobierno, en mi opinión, se debe haber cerrado el capítulo también respecto de algunos indultos humanitarios que había que hacer. Ahora no se hizo.
Yo pienso...
Y ahora siempre va a haber una excusa para no hacerlo.
No tengo ninguna información, simplemente yo pienso que están esperando terminar con la aprobación de estas leyes, y una vez que ya esté esto, que el camino ya está dibujado para adelante, ahí va a tomar las medidas que tenga
que
tomar. Porque la verdad...
Que tu palabra alcance el oído de Dios, dicen.
Yo se lo dije a Sebastián Piñera en su momento, porque me llamó a la oficina para decirme por qué le estaba pegando tantos palos yo aquí en la radio. Y yo le dije, presidente, usted tenía una aprobación magnífica y ha perdido gran parte de esa aprobación. ¿De dónde cree que perdió esa aprobación? De su propia gente. Porque la izquierda, haga lo que haga,
no lo va a apoyar.
No lo va a apoyar. Y eso tiene que tenerlo claro el presidente Kass, ¿no es cierto? Que la izquierda no lo va a apoyar, como dice Johan. El Partido Comunista no va a votar ninguna ley en favor, van a negar la sal y el agua. Ese es un tema que lo tenemos requete contra, claro, los que llevamos mucho tiempo analizando la política.
A diferencia de nosotros, que nosotros sí apoyamos lo que consideramos correcto, nosotros sí estamos empujamos la agenda en materia económica, de hecho nos pareció no suficientemente audaz, y empujamos ahora también y vamos a aprobar en general la idea de legislar. Lo que pasa es que ciertas cosas que no nos gustan, creemos que hay un problema de concepción de la agenda de seguridad.
Bueno, yo en la agenda económica, cuando tú quieres competir, tú tienes el famoso chiste de la venta de huevos. Tú tenías un local con venta de huevos, tenía 1.000 pesos los huevos, no sé cuánto vale un huevo, no tengo idea. Y al lado una persona las tiene en 800, los mismos huevos. Entonces la gente va a preferir comprarle los huevos. Ya, lo que hicimos nosotros fue bajar de a poco el impuesto de corporativo. Todavía estamos muy lejos de los países competitivos, todavía estamos lejos de la OCDE. Vamos a llegar finalmente en regulación a el mismo impuesto. Pero ¿y por qué la gente nos va a preferir a nosotros a un país de la OCDE cuando porque si tenemos el mismo impuesto? Yo era de la idea.
Bueno, por lo menos está integrado ahora.
Sí,
el sistema.
Yo era la idea de bajarlo aún más, como lo bajó Paraguay, y que se ha llevado. Paraguay va a crecer, bueno, en forma.
Está creciendo. ¿Sabe cuánto está creciendo su para los zurdos, ya? Porque a ustedes les gusta recaudar más impuestos, ¿no es cierto? Bueno, en Paraguay, entre el año pasado y este año, gracias al crecimiento económico, aumenta la recaudación tributaria en casi 5%. Eso significa que tú en 10 años, más o menos, con interés, o sea, con porque esto es crecimiento compuesto, vas a haber duplicado la recaudación del Estado paraguayo para poder ir a comprar votos. Porque eso es lo que hacen, eso es lo que hace la clase política con los impuestos, salir a comprar votos.
Es que en tu comentario hay un problema.
¿Cuál?
Que los zurdos están convencidos que la recaudación es igual al impuesto, y la recaudación es la multiplicación del impuesto por la utilidad.
Ah, claro.
Si no hay utilidad, voy a tener una tasa de impuesto de 100%.
También he llegado a la conclusión de que no les interesa recaudar más, no les interesa tampoco entregar mayor servicio.
No,
su problema es la igualdad.
Sí,
todos somos miserables, ellos son felices, porque son felices en la miseria.
Pausa y regresamos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ahora quiero ir a otro tema. Me gustaría conocer la opinión de Johannes Kaiser. De antes quiero contarle algo más bien personal. Este fin de semana, el sábado, yo diría que es el mejor público que he tenido en mi vida. Oye, no paraban de reírse, porque normalmente cuando uno está en un show hay una mesa que se ríe mucho o una persona que se ríe fuerte. Acá eran todas las mesas. Qué manera de reírnos. Tuve 2 horas 10 arriba del escenario.
Me lo perdí.
¿Ah?
Me lo perdí.
No, está buenísimo. No, pero una vez que se mejore todavía, lo vamos a invitar, porque este sábado tenemos show también ahí. Y no, está muy bueno. Y toda la gente está diciendo que este es de los mejores que han visto. Fuera de eso, te quería llevar a otro tema. Esta declaración que hizo Jaime Belolio con el alcalde Budanovich, que si bien es cierto, uno puede creer o no creer en las buenas intenciones que pueda tener Budanovich, lo que yo sí aplaudo es que por lo menos hay gente que está pensando en tener una idea país. Nosotros vivimos atendiendo las cosas urgentes y las cosas importantes, que son el norte, el faro hacia donde queremos llegar a nuestro país. Pocas veces debatimos sobre aquello. Y la verdad que todos los países que se han desarrollado, sean democráticos o no democráticos, como China, por ejemplo, que siempre lo ponen de ejemplo los comunistas, porque dicen son comunistas, no tienen nada que ver con el Partido Comunista Chileno, ellos ocupan un modelo económico de la derecha, una libertad total. Bueno, pero dicho eso, China, ya que hablé de China, puso una meta, dijo, para allá vamos a ir y todos vamos a trabajar en ese sentido. A usted le puede gustar o no le gustar el camino, pero ya tienen una meta. Y un poco hablan de eso. No sé si leíste la columna. ¿Qué opinión tiene?
Creo que es de nuevo el lobo haciéndose pasar por oveja.
O sea, tú no le creas.
No, porque ¿qué es lo que sucede? El Frente Amplio acaba de tener su congreso ideológico. En el Congreso Ideológico volvieron a decidir de que ellos son socialistas, feministas, igualitaristas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, vuelven a reivindicar lo que fue el primer proceso constitucional en la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vas a llegar a acuerdo? ¿Ya? Porque tú puedes decir, claro, queremos que nadie tenga hambre, perfecto, pero ¿cuál es el camino? El camino, los socialistas. Sí,
que en el camino, yo estoy de acuerdo, ¿ya?, que en el camino vamos a tener problemas, pero.
Pero no solamente eso, también tenemos un problema, un tema que se plantea ahí, tenemos que reducir la desigualdad. ¿Por qué a Belolio le interesa reducir la desigualdad?
¿Por qué qué?
¿Por qué le interesa la desigualdad? La desigualdad no es un problema, el problema es la pobreza.
La pobreza, sí.
Pero ¿por qué aparece entonces aceptando este dicho de la izquierda de que la desigualdad sería el problema? El problema, damas y caballeros, es que usted como trabajador en la construcción no puede agarrarse una vez al año un avión e irse de vacaciones a Brasil. Ese es el problema. El problema no es que haya alguien que se pueda ir 20 veces a Brasil. ¿De acuerdo?
Así es. Pero entonces, mira, pero es que hay un tema ahí con el tema de la desigualdad. Que me gustaría que lo comentáramos. Yo estoy de acuerdo que el problema no es la desigualdad, ahí hay resentimiento, es la típica lucha de clase y todo lo más. Pero ahí hay un tema con la desigualdad que tiene que ver con la mala gestión del Estado. Porque hay países desarrollados donde el índice Gini, que es justamente el que mide la desigualdad, mejora sustancialmente después de impuestos. Acá en Chile no se mueve prácticamente nada.
No, cerraron la plata.
¿Qué quiere decir eso? Que la plata que todos pagamos, ¿no es cierto?, con nuestro impuesto, la famosa recaudación, se utiliza mal, porque si se focalizara bien, ese índice Gini, que el que mide la desigualdad, mejoraría bastante.
Pero si estáis entregando 11 por 14 millones de pesos, ¿qué te sorprende?
Ya, pero yo ahí pondría atención. Esa es la desigualdad que yo creo que hay que poner atención, porque quiere decir que estamos utilizando mal los recursos. Pero el resto yo creo que hay que trabajar en la pobreza, hay que trabajar en el crecimiento, en el desarrollo.
Pero nosotros tenemos aproximaciones que son completamente distintas a las del Frente Amplio. Como
sí,
por ejemplo,
estoy de acuerdo.
Hablemos de nuestra visión de patria. Solamente nuestra visión de patria. Nosotros creemos que los chilenos son todos iguales ante la ley, debiesen ser todos iguales ante la ley, que nuestro país debe ser soberano e independiente. El Frente Amplio cree en la gran patria bolivariana y cree que cada persona debiese tener derechos distintos según sus gónadas y según el color de su piel. Es decir, son lo más racista desde los nazis en Nuremberg. Y en ese sentido, hay diferencias que son esenciales. Tienes diferencias en respecto de lo que es el tema del crecimiento económico. Si tú te das cuenta, a ver, dense cuenta de lo siguiente, damas y caballeros. Este gobierno, el nuevo gobierno, acaba de liberar inversiones por decenas de miles de millones de dólares que estaban todas paralizadas por el gobierno anterior. Todas paralizadas por el gobierno anterior. Así el es. Gobierno anterior impidió que esa plata entrara a generar empleo y a generar riqueza en Chile. ¿Por qué? Porque era una definición política del gobierno de Gabriel Boric impedir que hubiese inversiones. Por razones ecológicas, por la ranita del tontorrón del actor este, que por lo demás hacerle un saludo al gobierno y preguntarle si va a echar a los seremis que votaron en contra del proyecto eléctrico allá en el sur por el tema de la ranita de Leonardo DiCaprio, ya, porque ya es como un poquitito el colmo la cuestión. Yo creo que esos seremis están tomando sus cosas,
pero
yéndose.
No te me vayas del tema porque
ya me subió la presión.
Quiero revisar algunos puntos. Mira, dice, no podemos seguir reiniciando el país cada 4 años. Advierten que muchas reformas estructurales fracasan porque se interrumpen con cada cambio de mando. En eso tenemos que estar todos más o menos de acuerdo. Chile no tiene un problema de convicciones, sino de horizonte. Sostienen que cuando el horizonte es estrecho, la política opera como un juego de suma cero, guiado por el próximo titular o por las dinámicas de redes sociales y algoritmos que polarizan. Al extender el plazo, surgen los incentivos para cooperar. Uno podría estar de acuerdo con eso. Después hay varias cosas que uno está de acuerdo en mejorar, reformar el sistema político y enfrentar la fragmentación institucional, que cuesta mucho poner de acuerdo a muchos partidos, y eso
deberíamos,
acuérdate,
tener un gobierno con un solo partido.
Sí. No,
como
no.
Los chinos.
No es eso, pero tampoco tener 27 partidos.
Pero ya no tenéis 27.
¿Ah?
Ya no tenés 27 partidos.
Porque se han ido eliminando.
Ya, bueno. Pero ese es el sentido del sistema, es decir, va funcionando.
Modernización del empleo público y del Estado. Lo está llorando esa cuestión.
Eso, ese es un punto donde estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer con eso? No tengo idea, porque las visiones de izquierda y las visiones nuestras respecto
son
de
distintas,
que
sí, estoy de acuerdo.
Los unos quieren eficiencia y los otros quieren un espacio para los amigos.
Protección a la primera infancia y vejez. Eso, estamos todos de acuerdo.
Absolutamente de acuerdo. Y especialmente decirle entonces al señor Bodanovich si está en contra de empezar con la educación sexual a los 3 años y en los cambios de género también a partir de los 3 años.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Pues tampoco
estoy
de acuerdo.
La mayoría de los problemas van a surgir en el cómo, no en el qué.
¿Eh? Es el tema.
Estrategia de crecimiento económico, productividad y empleo sostenible. Bueno, en eso estamos. Política Nacional de Seguridad y Combate al Crimen Organizado. Pacto sobre Tecnología, Inteligencia Artificial y Democracia. Cierran señalando que colaborar no implica renunciar a las posturas particulares, afirmando que este tipo de acuerdo busca demostrar que con diferencias legítimas todavía somos capaces de plantar árboles a cuya sombra no nos vamos a sentar.
¿En serio? Bueno, déjame hacerte una pregunta. Bueno, nosotros llegamos a un acuerdo, por ejemplo, en materia del financiamiento de la Fuerza Armada. A ese acuerdo se llegó a José Sebastián Piñera, con eso se elimina la ley reservada del cobre. El compromiso de todas las fuerzas políticas era entonces asignar a través de la ley de presupuesto a un fondo de reserva estratégica recursos para que las Fuerzas Armadas pudieran seguir financiándose. ¿Qué pasó con ese acuerdo? Nada. Lo que sucede.
Son medios de financiar la Fuerza Armada.
Después agarremos el tema de la política antártica. ¿Ya? En primer lugar, plantear que yo soy muy crítico de la postura del actual gobierno, del gobierno anterior y del gobierno anterior y del gobierno anterior, que ha sido política nacional, ya de reconocer, por ejemplo, o de no combatir con más fuerza las aspiraciones argentinas sobre la plataforma continental. Me parece que es un peligro para nuestras aspiraciones antárticas. Pero cuando tú ves al señor Gabriel Boric, más encima ir a la Antártica con el señor Antonio Guterres, ¿ya? Y plantear de que esta cuestión había que internacionalizarla, que tenía que ser de todo, siendo el presidente de un país que tiene demandas antárticas, entonces nuevamente, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿En qué no estamos de acuerdo? Claramente eso no es algo en lo cual vamos a estar de acuerdo a nivel nacional. Yo no voy a renunciar a las pretensiones antárticas de Chile.
Como conclusión, porque tenemos que ir a las noticias, tú dirías que esto es más bien buenismo que una política que se pueda llevar a cabo, porque en el cómo hay diferencias gigantescas.
Yo planteo cuáles son los peros. Me encantaría ver que algunas cosas de esas se transformasen en realidad. Por ejemplo, en materia del estatuto administrativo, ahí podemos ver, podemos hacer un test. Podemos chequear si efectivamente existe voluntad o esto es solamente nuevamente una cuestión para embolinarnos la perdiz y hacernos creer de que hay gente con la cual se puede conversar al otro lado.
Pausa noticiosa y regresamos. Estamos conversando con Johannes Kaiser aquí en su programa Conectados en Agricultura.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Amancio Ortega es hoy uno de los hombres más ricos del mundo, pero empezó siendo hijo de un ferroviario y a los 13 años dejó el colegio para trabajar como repartidor en una tienda de ropa. Ahí, viendo el negocio por dentro, entendió algo que se convertiría en su obsesión. Entre la fábrica y el cliente había demasiada distancia, demasiado tiempo, demasiada gente ganando en el medio. En 1975 abrió en Galicia la primera tienda de lo que llamó Zara, y con ella nació una forma nueva de entender la moda. Porque su gran idea no fue diseñar ropa bonita, fue algo mucho menos glamoroso, la logística. Acortar el camino, que lo que se veía en una pasarela llegara a la tienda en semanas y no en temporadas. Mientras la industria producía primero y rezaba después para vender, Ortega hizo lo contrario: fabricar rápido en poca cantidad, mirar qué se vendía y reaccionar en tiempo récord. Escuchar al cliente por sobre la intuición del diseñador. Así Zara se convirtió en el imperio que hoy conocemos. Y esa es su mentalidad emprendedora. No se enamoró de un producto, se enamoró de un problema: la lentitud. Construyó un imperio no por tener la idea más creativa, sino por ejecutar mejor y más rápido que todos. Cuentan que, siendo multimillonario, seguía almorzando con sus empleados en el mismo comedor de la fábrica. La lección de Amancio es clara: a veces el mayor emprendimiento no está en la idea brillante, sino en resolver mejor que nadie un problema que todos daban por normal. Para conocer historias increíbles, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en BCI.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Quién mueve el desarrollo de las personas, las empresas y el país? En Duoc UC creemos que la formación técnico-profesional es el motor del desarrollo. Por eso trabajamos junto al mundo productivo, actualizando carreras y conectando el aprendizaje práctico con las necesidades reales del mercado. Porque cuando la formación se vincula con la industria, se abren mejores oportunidades de empleabilidad. ¡Feliz mes de la formación técnico-profesional! Duoc UC. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Ya queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran cadena nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile, gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada, la cena show ni facho ni comunacho que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito, cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La marraqueta con jamón y palta, entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Ya estamos de vuelta, ha reaccionado bastante la gente. Oye, a propósito de las 130 risas, estaba en el show ahí y ya como en dos tercios faltaba un para terminar un poco, para terminar, yo digo ya por lo menos hemos pasado las 100 risas aquí. Entonces una señora me gritó, no, prometiste 130. Bueno, y faltaba harto show, así que esa frase que uno inventa, oye, yo le garantizo 130 risas, la gente te pasa igual la cuenta. Qué divertido. Ya, vamos a, estimado Checho y Johannes, dice, a ver qué nos escribe, F. Jerez. Ya, indulto para todas nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros, y en todo septiembre y en la parada militar pedir indulto para todos nuestros héroes que salvaron a Chile del comunismo allendista castrista y del octubrismo terrorista de izquierda. Indultos primero, dice, no sirve nada una agencia de seguridad si a los carabineros y las Fuerzas Armadas después de se los persigue con fiscales, jueces, prevaricaciones de izquierda, Instituto de Derecho Humano, para meterlos a morir en la cárcel. ¿Cómo es posible seguir persiguiendo a nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros? Yo personalmente, si no hay indulto en septiembre, me salgo del Partido Republicano y hago un llamado a retirarse, porque no estamos para seguir poniendo tanto dolor y persecución a nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros, justamente a los que no nos salvaron del terrorismo y del comunismo. Atentamente, Federico Jerez. Yo leo mal, querido amigo, porque la verdad no he podido conseguir tener una letra más grande, y cada vez que la subo se me corre para el lado. Entonces, es chiquitita la letra, y como estoy medio ciego, a pesar de que tengo varios anteojos de colores, me cuesta valer. Ya, vamos, espérate, estoy buscando el lápiz para poder. Tráigame un lápiz, porfa. Tráigame un lápiz. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. ¿Tenía un lápiz por ahí, hermano? Ya.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Listo, qué gusto saludarte a ti y un abrazo también a Johanna. Totalmente de acuerdo contigo, Chechito. Yo creo que el gobierno está esperando aprobar las leyes. Estoy casi seguro, igual que tú, que después que aprueben las leyes va a implementar todas las promesas, porque si no lo hace así, le van a portillar todo. Y estamos en una situación más que difícil. Carlos Villanueva por acá.
Hola, ¿cómo están? Cristian Vargas de Rancagua. En la medida que los funcionarios de las Fuerzas Armadas no tengan el respaldo político ni el respaldo legal, no van a actuar. Ya vemos lo que pasó. Atacan una patrulla militar y no responden. Lo mismo pasa con los que están esperando el indulto presidencial prometido. Eso es lo que se necesita. Apoyo político y apoyo legal. Muchas gracias.
Hola, Checho. Buenos días, senador Kaiser, o ex senador. Creo que se enfoca mal, pues. Si la delincuencia la maneja el dinero, entonces, ¿por qué no se ataca la ruta del dinero? Los bancos, las autoridades, los congresistas, todo lo que manejen dinero, eso es lo que hay que hacer primero.
¿Qué tal, amigo de Conectado? Buenos días. Mi nombre es Charlton de Conchalí. Un saludo a ti, Chechito. Por su saludo a Johannes Kaiser. Mira, escucho el programa desde siempre, todos los días me informo, y ahora hablo que, por decirlo de alguna manera, le quieren rebatir la reforma al presidente Kass y hablan de las libertades, de las libertades. ¿Qué libertades, Checho? Si nosotros, la gente de trabajo, la gente de bien, tenemos que estar encerrados a ciertas horas porque no podemos salir por el tema de la delincuencia. Así que, ¿de qué libertades me hablan ellos? Un abrazo grande, que estén bien. Chau, chau.
Buenos días, Conectados del día lunes. Alejandro de Coquimbo. Don Sergio, refiriéndome al tema que usted dice que los militares salen a matar. No es tan así, don Sergio. Soy un militar con 40 años de servicio. Estuve el año 80, los años 80 haciendo patrulla, y no salíamos a matar. Igual salíamos con balines de goma y salíamos a hacer control. Ayudábamos a los carabineros a hacer allanamientos. No es tan así, no diga esas cosas. El militar también tiene cerebro para pensar. Gracias.
Sí, pero parece que no se me entiende bien si yo no estoy diciendo que los militares salen a matar y como que se llama. Yo, los militares están preparados para enfrentamientos letales. Esa es la preparación que tiene un militar. Yo estoy diciendo que si efectivamente quieren sacar a los militares, que yo no estoy en contra que se pueda sacar a los militares, tienen que tener una preparación especial si los vamos a sacar para, por ejemplo, una protesta, una protesta social, o temas de seguridad pública. Hay que hacer una preparación especial porque la expertise del militar es otra, ¿no es cierto? Al militar se le prepara para la guerra, y en la guerra tú no le vas a preguntar al enemigo qué anda haciendo por aquí, o señor, no. Ahora, el último señor que dice que es militar y que ha salido mucho tiempo y no salen a matar, es probable que las patrullas que le tocó ocupar él iban a otra cosa, hacer presencia, qué sé yo, pero el espíritu, lo que yo estoy diciendo, es otra cosa. El militar es para defender al país. El carabinero es para defender la seguridad pública. Johanny, ¿algún comentario?
En primer lugar, hacer presente lo siguiente. A nosotros nos faltan 12.000 carabineros para cumplir planta, ¿ya? Y nos están faltando como 13.000 soldados para cubrir los mínimos que nosotros consideramos necesarios para la defensa. Es decir, en total va a tener que estar faltando unos 25.000 uniformados para cubrir la tarea de defensa por un lado y la de tarea de seguridad por el otro. Si vas a agarrar lo que queda del ejército, que es en materia de soldados, son entre soldados profesionales y soldados conscriptos, son unos 8.000 hombres, que ya están comprometidos en la macrozona sur y en la macrozona norte. ¿Ya?
Entonces, ¿la Fuerza Armada 8.000 en total?
No, soldados del ejército.
Ah, soldados.
¿Ya? Soldados conscriptos sí, son 7.000 y algo. Soldados profesionales son 1.000 y algo, pero si tú lo comparas en los años 80, tú tenías más de 25.000 soldados solamente. ¿Ya? Es decir, se ha reducido con mucho la capacidad del ejército en esas materias. Si tú vas a utilizar entonces lo que queda del ejército para suplir lo que falta en carabineros, entonces ya no tenéis defensa externa.
¿Estás vistiendo un santo?
No, lo dejaste completamente en pelota a un santo.
A un santo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? En vez de hacer lo que corresponde, que es aumentar las capacidades con mayor capacidad de reclutamiento, formación, etcétera, también dentro de las Fuerzas Armadas, lo que estamos planteando es, de alguna manera, correr pobreza de un lado para el otro. Y eso tampoco es el ideal. Ahora, y otro punto. Cuando la fuerza se emplea en las poblaciones, usted no va a llevar a la gente con balines a enfrentar al narco. O sea, yo no llevo soldados con balines a enfrentar al narco, están locos. ¿Ya? O sea, si vas a enfrentar a gente que está armada con armamento de guerra, tienes que hacerlo con armamento de guerra. Y los enfrentamientos entonces van a ser enfrentamientos de combate urbano. Y esos enfrentamientos de combate urbano en poblaciones donde muchas de las casas son de material ligero, puede generar entonces un desorden mayor. Por eso a veces es mejor la intervención quirúrgica, una cuestión como lo que hizo de alguna vez, en menor medida por supuesto, pero lo que hizo Trump con Maduro, ya, que es ir, impactar una parte, agarrar a la gente, sacarlo, pero hacerlo con cuestiones de shock para que no alcance a haber resistencia, que es generar un escenario de presión permanente. Y respondiendo a la persona que nos dice sobre el tema de la libertad, usted tiene toda razón, la delincuencia le ha quitado la libertad a la gente. Pero se lo ha quitado porque el Estado no ha hecho su trabajo. No porque falten los instrumentos, sino porque aquellos instrumentos que tenemos no están trabajando como corresponde. Y en vez de arreglar los instrumentos que tenemos, ya, que claramente no dan el ancho, estamos inventando nuevos instrumentos. ¿Para qué? Para arreglar aquello que no hacen los otros instrumentos. Eso no tiene sentido, porque lo que hace es multiplicar los esfuerzos, en vez de arreglar ahí donde tenemos identificado que hay un problema.
Oye, yo quiero contestarle a la persona que estamos enfocando mal el tema de la ruta del dinero e insisten en abrir las cuentas bancarias. A ver, primero,
tienes razón hasta cierto punto.
Pero primero, yo estoy de acuerdo con el auditor que dice que las cuentas bancarias de los funcionarios que manejan plata deberían estar permanentemente abiertas y muy transparentes. En eso estoy de acuerdo, porque es la plata de todos los chilenos. De ahí a que me abran mi cuenta bancaria o la de mi vecino, simplemente para que algún funcionario de turno te pueda chantajear o qué sé yo, no estoy de acuerdo. Ahora, las cuentas bancarias se pueden abrir. ¿Hasta cuándo siguen con la misma monserga? Basta que le pidan la autorización a un juez. Solamente el tema de la senadora comunista nomás, que no quiso que le abrieran la cuenta, y el juez tampoco.
Que fue la única, fue el único caso que yo recuerdo en que a un político no le han abierto la cuenta.
No le han abierto la cuenta.
De la senadora Cariola.
Pero el resto, en general, un poco más, un poco menos, siempre los jueces aceptan abrir las cuentas si hay sospechas de parte de la fiscalía de plata mal usada. Así que eso no.
Digamos.
Entonces yo estoy de acuerdo en una parte, porque creo que sería bueno que todas las autoridades tuvieran abiertas las cuentas, y las autoridades que tienen manejo, sobre todo las que tienen manejo de dinero público. Pero decir que no existe apertura de cuenta, no existe, pues hay un mecanismo para hacerlo.
De hecho, yo soy partidario de endurecer la legislación, porque hoy día, por ejemplo, las estafas que se están haciendo, gente que tiene bases de datos de los bancos, ¿ya? Y te llaman por teléfono y te dicen, oiga, usted tiene esta cuenta tanto con tal tarjeta de crédito y todo el tema, ¿ya? Y usted hizo esta operación, entonces necesito, oye, te estafan con las bases de datos que están vendiendo operadores dentro de los bancos. Yo soy partidario de empezar a revisar eso y empezar a meter presos operadores bancarios. Uno, dos. Hacer presente lo siguiente, ¿ya? Más allá de que tú efectivamente debieses tener un organismo de contrainteligencia que pudiese chequear a los funcionarios públicos, jueces, políticos, etcétera, de manera, no vaya a publicar la cuenta de cada uno en el Mercurio, ¿ya? Pero tiene que estar abierto para poder hacer trabajo de contrainteligencia. ¿Ya? Más allá de eso, para la gente que es relevante desde el punto de vista de la seguridad. Tú no puedes ser que tengas la unidad de análisis financiero tan debilitada como está y la fiscalía, ¿te acuerdas del caso de Lampa? Que no pesca cuando la unidad de análisis financiero le hace una denuncia. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Una unidad de análisis financiero que pueda, por ejemplo, revisar patrones de movimientos en cuentas. No estoy hablando de individualizarlas. Revisar patrones de movimiento que puedan indicar, por ejemplo, lavado de dinero. Que es algo que tienen que informar de todas maneras los bancos. Todo movimiento por más de 5 millones de pesos tiene que haber, hacer una transferencia. Si tú tienes un receptor en Venezuela que recibe, no sé, 500, de 500 cuentas en Chile, puedes revisar, tenés macro movimientos, tenés lo que se llama, es la Big Data. Tú podías hacer un chequeo de Big Data. Para eso tenemos la unidad de análisis financiero, que después tendría que contactarse con la fiscalía y la fiscalía iniciar el procedimiento. Pero otra cosa muy distinta, damas y caballeros, ¿ya? Es decir, ¿sabes qué más? Vamos a tener las cuentas abiertas para que el jardinero de la municipalidad de Maipú se pueda meter. Porque así no corresponde. Las cuentas bancarias es esencial que las cuentas bancarias mantengan una cierta protección. Y de hecho, aún más ahora con el crimen organizado, con los negocios extorsivos y con lo que son los secuestros. Usted no quiere que todos sus datos estén en público, porque yo por lo menos tengo una hija.
Voy a leer un mail de Juan Francisco Lillo que lo titula Checho Krasnov merece tu disculpa. Querido Checho, el viernes pasado la Giles te hizo pisar el palito, te obligó a decir tu opinión respecto al señor Miguel Krasnov. Me decepcionó mucho escucharte repetir las mentiras de la ultraizquierda. Dijiste que no tenía duda de las atrocidades que cometió el militar en cuestión. Voy a ir por parte porque la verdad esta cuestión es muy sensible y quiero aclararlo. Yo lo que dije, que si es cierto por las cosas que lo tienen condenado, él merece estar preso como está. Eso dije, porque me preguntó sobre mi relación con Krasnov. Yo dije que había sido teniente mío y que él había pedido que yo lo fuera a ver para contar su historia. Yo fui ese mismo día, el otro día en la radio, conté que había ido. No fui ni escondido ni nada, para que se aclare. Para quienes conocemos la verdad de los hechos, Krasnov es el más grande héroe desde la Guerra del Pacífico. Gracias a él, Chile es el único país en el mundo que derrotó al comunismo. Por lo anterior, la ultraizquierda se ha dedicado a perseguirlo e inventar falsas acusaciones para convertirlo en un monstruo. Yo también dije el día viernes que hay muchas de las cosas que se le acusa que simplemente son por prueba, pero yo estaba vendado y sentí el olor del perfume que tenía este señor. Y lo que él me contó, por lo menos, que tenía varias cadenas perpetuas y nunca le había visto la cara al juez. No conocía al juez. Y eso me parece impresentable, que un juez no pueda estar frente a frente con un acusado, sobre todo.
Que no dé la cara.
Ah, que no dé la cara.
Al que va a condenar.
Por lo anterior, la ultraizquierda se ha dedicado a perseguirlo e inventar falsas acusaciones para convertirlo en un monstruo. Él nunca cometió los delitos que se le imputan, sin prueba y sin lógica. Muchos falsos delitos se le achacan en tiempo en que él cumplía misiones fuera del país. Otros son respaldados por falsos testigos que después de décadas dicen reconocer la voz o el perfume del imputado inocente. Mira, justamente estás diciendo eso. Y bastaron esas declaraciones para condenar sin derecho a juicio ni defensa a una persona digna y honorable a cientos de años de prisión. Es una angustia permanente y será la gran vergüenza de Chile esta injusta condena. Krasnov es quien merece la libertad inmediata y un desagravio nacional ejemplar. Es deber de todos nosotros los patriotas luchar por la libertad de los héroes desde el 73. Gracias por la tribuna. Bueno, todas las opiniones son válidas acá. Esta es una opinión de un auditor por lo mal que yo quiero mucho, y creo que estamos en posiciones, en visiones un tanto distintas. Yo estoy convencido que Krasnov lo usaron como el símbolo. Acuérdense que Krasnov fue el que derrotó al MIRPO en un enfrentamiento. Entonces, por eso que lo persiguen.
Bueno, lo condenaron. Todos lados, el MIR andaba diciendo que Miguel Enrique había caído en combate y después llega este juez, no sé quién, cómo se llamaba todavía, Carroza, creo que fue. ¿Ya? Y lo condena por asesinato. Bueno, que había sido un enfrentamiento.
Yo estaba entrevistando a Meo en una oportunidad y él dijo que su papá era víctima de las violaciones a los derechos humanos. Y le dije, mira, por lo único que yo respetaba a tu padre era porque estuvo dispuesto a dar la vida
su papá mandó a matar a un empleado del Banco de Chile.
Sí, por eso.
Miguel Enrique era un tipo súper violento. Una de las razones probablemente por las cuales terminó produciéndose el 11 de septiembre es por gente como Miguel Enrique.
Así es. Entonces, yo lo que le dije a él, le dije, no nos pasemos de rosca, po. Tu papá, si hay algo que yo le valoro, es que murió defendiendo sus convicciones que no...
En su ley.
Que yo...
Revolucionario y violento.
Convicciones que yo no comparto para nada, pero estuvo dispuesta a la vida, y eso para mí tiene un valor. Sí. Entonces no me vengáis a decir ahora que... Pero esta cuestión de seguir con lo de Krasnov y qué sé yo, es mala leche, porque...
Pero si quieres hacer esto, ¿te puedo hacer un punto?
Me refiero por parte de la izquierda, no por parte de la auditoría.
Lo que pasa es que, mira, de gente que trató de inventar que había un centro de tortura en Baquedano...
Bueno, a eso le vamos a creer. Tenemos que ir a la pausa, seguimos, si quieres conversar.
Por lo menos aquí había cámaras y cosas. Sí. Pero lo que han mentido a lo largo de la historia ya no se les puede creer nada.
Así es. Vamos a la pausa y regresamos.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Ya queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran cadena nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada. La cena show, ni facho ni comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito. Cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. El mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y, lo más importante, sin costo adicional para ti. Eso va a hacer que tu auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Solo en Expo Auto, con 49 años de trayectoria. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile desde el 2008 por el número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o lo puedes ubicar en Moneda 1137 piso 7 o directamente en la página web peterretamale.cl. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas. Las hacen ahí mismo, delante tuyo. Risotos, pescado, marisco y una elegante coctelería en un ambiente grato, elegante y una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Vamos a leer los tweets, los X, pero antes, decir, para cerrar el tema de Krasnov, decir que Krasnov es un símbolo para el comunismo, digamos, es una, él viene de una familia de cosaco.
Correcto. Yo hice un documental en algún momento sobre eso. ¿Sí? Si quieren verlo, lo pueden encontrar todavía en mi canal. Se llama Los Cosacos y Krasnov.
¿Tú lo conoces a él personalmente?
Lo conozco personalmente, sí. Y el punto lo hice de la mano de un sacerdote ortodoxo que tiene un museo, por lo que fue la entrega de los ingleses entregaron a los cosacos después de la Segunda Guerra a los soviéticos. Y resulta que la historia es bien interesante, porque cuando se produce la revolución bolchevique, o sea, se produce la revolución rusa, son dos momentos distintos, ¿ya? El que queda a cargo es el jefe de Estado, el señor Kerensky, que era socialdemócrata. Y cuando hacen el golpe de Estado, los comunistas no se la hacen al zar, se lo hacen al gobierno socialdemócrata de Kerensky, porque habían sacado un pésimo resultado electoral. Y el único general que le ofrece tropas a Kerensky, al socialdemócrata, para reprimir, leí la carta, para reprimir el alzamiento, el conato comunista, es Krasnov, que era atamán de los cosacos.
Que era como el bisabuelo o algo así.
El abuelo.
Sí.
Y después ellos participan en la guerra civil rusa y terminan entonces, bueno, retirándose junto con con la derrota de los ejércitos blancos hacia Europa, la Segunda Guerra Mundial, participan entonces en la creación de, pues lo ven, la Segunda Guerra Mundial, los cosacos lo ven como una continuación de la Guerra Civil. ¿De acuerdo? Entonces participan efectivamente junto con ucranianos y otros del lado de los alemanes en la Segunda Guerra. Los retiran, eso sí. ¿Por qué? Porque había un tema ahí, los llevan a Yugoslavia y ahí los entregan después a los soviéticos, que asesinan a decenas de miles de cosacos. Fue una cuestión bien brutal. En todo caso, el hijo pasa por Innsbruck, llega acá, o sea, el nieto llega acá, mientras al abuelo y al papá los colgaron de ganchos de carne, dicen en la Plaza Roja de Moscú, llega acá y entra al ejército contra la voluntad de la abuela, de la madre, ¿ya? Bueno, y aquí lo pilla el año 73, el 11 de septiembre. Y después, más encima, que era teniente, tenía, ¿cuánto? 23 años, 24 años, una cosa así. Ya, le toca entonces, por casualidad, enfrentarse a Miguel Enrique, ya, que estaba en una casa de seguridad fuertemente armado, junto con varios otros, hay varios heridos y muertos. Y es bajo su operativo en que efectivamente muere, y no asesinado, sino que en combate, el líder del MIR. Y eso lo transforma, es como ser símbolo más símbolo más símbolo, ¿me explico?
Sí, claro.
Del combate por eso, de los comunistas contra...
Por eso que uno puede tener sospechas de que muchas de las acusaciones... Claro, el problema, Johannes, es que si tú quieres ser presidente y llegas a ser presidente, ¿cómo puede, como un poder independiente del Estado, desconocer los fallos de un poder independiente, aunque uno sabe que muchos de ellos han sido presionados, han sido con testigos falsos?
Es que no tienes que meterte con el tema de los fallos. Yo no desconocería los fallos, porque ya a estas alturas...
Pero él está preso por los fallos.
Sí, claro.
Obvio.
Pero aquí hay un tema que va más allá del nombre Krasnov. Ya va, tiene que ver con lo que es el resultado de lo que fue toda una etapa de nuestra historia, donde para un lado está resuelto el tema, porque los Mapu Lautaro fueron indultados, asesinos también, los frentistas fueron indultados, los miristas fueron amnistiados, ya todo el mundo recibió amnistía e indulto menos los uniformados. Y en ese sentido, es lo que nosotros tenemos, es una transición incompleta, tenemos una reconciliación incompleta, donde solamente los de un lado han recibido, que por lo demás fueron los que iniciaron la violencia, fueron los que iniciaron el ataque sobre la institucionalidad.
El problema es que la izquierda
a ellos se les ha perdonado todo y a los otros no se les perdona nada,
lo que pasa,
aunque hayan cometido delitos, si nadie niega que se hayan violado los derechos humanos.
Lo que pasa es que la izquierda inventó el concepto de derechos humanos o violación de derechos humanos solamente cuando es por parte de un agente del Estado.
Pero eso
y los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y todo ese cuento legal.
Eso es mentira.
Claro, en
Chile, en primer lugar, no hay condenados por delitos de lesa humanidad. Ni uno. Si no, pregúntenle al Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque el delito de lesa humanidad se configura el 2008 cuando entramos a la Corte Penal Internacional y dice el propio tratado que no es retroactivo.
Bueno, es decir,
en Chile, bueno, para que veáis cómo el Poder Judicial de repente se pasa la ley por donde quiere, incluso los tratados internacionales.
Entonces, bien, vamos a escuchar lo que están diciendo nuestros amigos en X.
Oye, y déjame, pregúntese. Sí. Tenemos 1.244 protocolos de identificación de detenidos desaparecidos en el Servicio Médico Legal y nadie avanza con la ley que presenté yo para poder identificarlo y entregarlo a su familia. No me hablen de derechos humanos hasta que esa situación esté resuelta.
¿Los parlamentarios no pueden...?
No, estamos en el Senado, no podemos forzar el que se vea en la comisión.
¿No?
No podemos forzarlo. ¿Cómo?
Porque ahí se le acaba la pena a muchos, porque muchos están presos por la figura del secuestro permanente.
Pero no solamente entonces, eso, se entrega cuerpo, a la familia.
Ya no. ¿Ah?
Se entrega a la familia,
sí,
a los restos.
Sí, pero tiene un efecto, yo creo que por eso que no los quieren identificar, porque el efecto sería que muchos de los militares que están presos por la figura de secuestro permanente, se acaba el secuestro, porque si encuentra el cuerpo, ya no lo puede tener secuestrado, ¿me entiendes?
Bueno, pero...
O sea, lo mantienen porque si no... prescribiría el delito,
bueno,
porque lo mantienen vivo, porque dicen todavía lo tienen secuestrado, cosa que todos saben que es una mentira.
Bueno, eso significa que el Poder Judicial está cometiendo delito, y los jueces, al no ordenar la identificación y la entrega de los detenidos desaparecidos, se transforman en cómplices del secuestro permanente. Ojo.
Así es. Vamos a leer los X. Pedro David dice, el presidente de la República, José Antonio Kast, no le da garantía a nuestros militares y carabineros para actuar. Las garantías deben estar dadas en la ley. Creo que la frase correcta es, no da apoyo ni certeza política. A propósito de militares que fueron enfrentados a balazos en la frontera y con delincuentes que escaparon, quizás no es ineptitud de militares, simplemente no quisieron irse presos y perder su empleo. Así estamos. Piscola Tesla dice, la negociación de Belolio con Bogdanovich es humo. Boric apuesta por la radicalización. Alguien tendrá que abandonar sus principios y ese será con total seguridad Belolio o el sector que representa. La extrema izquierda que representa Bogdanovich nunca ha respetado un acuerdo. Pablo Navarro Muñoz, Pavlovsky dice, Checho, ¿te das cuenta del riesgo que correríamos si esta reforma a la Constitución, así como está, cayera en manos de Johannes Kaiser y compañía? Este país se va al carajo. Cuidemos Chile. Saludos. Acá no hay filtro, ¿eh? Lo decimos todo.
Y resulta que yo, que me opongo a la reforma, sí. en razón del peligro que podría significar en malas manos, soy yo el peligro. Sí. Oiga, caballero, ¿por qué no se pega un alcachofazo y va a mirar en su propia casa política la cantidad de psicópatas que tiene ahí? Gracias.
Bien, seguimos. Luis Canales Ávila, el otro día le decía a una persona que trabaja en defensa que se debe aumentar en estos 4 años de gobierno, que pase de 7.300 soldados para casi 12.000 hasta llegar a 32.000 en las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Pat Torre dice, cuando gane una primaria Bogdanovich, hay que comenzar a decirle a nuestros cercanos que Bogdanovich es el mismo partido de Boric. Mucha gente no lo sabe, el desfín de Boric, el regreso de Boric, el regreso de los apitutados, el regreso de los ilegales, etcétera. Yo no sé si Boric tiene un desfín, yo creo que Boric quiere volver a presentarse. De otra forma no entiendo sus intervenciones, ya había dicho que iba a estar alejado de la política, no entiendo cuáles son...
Bueno, pero si no sabe otra cosa.
¿Ah?
Y un animal político es, mira, si hay mira, yo no lo voy a atacar por este tema, pero alguien que tiene la política en las venas, es muy difícil que simplemente se aleje y deje de hacer política, especialmente a esa edad, ¿ya? Entonces no es ninguna novedad. Ahora, lo que yo creo de Gabriel Boric es que, mira, igual que la Jara, terminó el periodo, terminó el tema electoral y todo el cuento, y de repente decide volver a ser de extrema izquierda. Me tiene un poco molesto estos mentirosos, ¿no? Que hablaban de la moderación y todo el cuento, pero apenas salen de la frontera en Uruguay andaba diciendo entonces que había que ser extremista. Bueno, supongo que fue súper extremista entregarle el litio a Suquimich a Deo, ¿no es cierto, Gabriel?
Bien, oye, voy a leer a Merian, que yo nunca le entiendo mucho los mails, porque desopilante, dice, estimado, indigna que un psicópata comprobado siquiera lo nombren. Tanto psicópata que torturaba a chilenos indefensos. Están meando fuera del tiesto. Lo del viernes pasado fue eso, desopilante. Le hizo el juego a la Giles en su constructo mental de izquierda. Ay, mamita, o hoy mamita, por respeto a algunos como yo, procuren tener no solo un panelista. Hoy en Radio Infinita entrevista al presidente. Escuchen. Saludos, Marían. Por eso, Marían, no sé para dónde va tú. No sé si está ahí.
No, sí, lo que pasa, lo que le molesta es que, digamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que hoy día, si tú agarras lo que han sido las declaraciones de la extrema izquierda respecto de temas de derechos humanos, tú encuentras inconsecuencias que son brutales. Uno, no les molesta la dictadura siempre que sea de la suya. Obvio. ¿Ya? O sea, defienden a Cuba, defienden a Nicaragua, defienden a Venezuela, no les importó que vinieran a matar gente aquí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hemos visto la cantidad de mentiras que se contaron en torno al 18-10. Y nosotros vemos también que en muchos casos, del 73 en adelante, donde se ha condenado a la gente por declaraciones como escuché su voz hace 50 años, que fue el caso, por ejemplo, del exalcalde de Providencia, Lave, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Nosotros vamos a aceptar como verdad revelada todo lo que dice la izquierda? Yo no. y no voy a aceptar tampoco como verdad revelada los fallos de tribunales que por lo demás estuvieron dispuestos. Mira, fue una cuestión bien interesante que al final se haya terminado el caso Frey, porque por uno de esos milagros ya se constituyó una sala en la Corte Suprema donde no había ninguno de los jueces normales que estaban en la tercera sala penal. Y ellos vieron toda esta cuestión y dijeron, oye, no, pues aquí no hubo nada. Pero mira, entonces, ¿no? vamos viendo efectivamente, porque aquí ya demasiada mentira durante demasiado tiempo, y eso no significa que no se hayan violado los derechos humanos, eso no significa que no se haya torturado, eso no significa que no se hayan hecho cosas absolutamente inaceptables, pero lo que sí significa es que aquí nosotros tenemos un sistema judicial que no le ha importado pillar a los culpables, que simplemente condena al lote.
Pausa y regresamos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BCI Seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre BCI Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
¿Tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Me sentía como una carga. Lloraba, me escondía, no comía, llegué a 35 kilos. Y gracias a Dios, aquí me recibieron. Yo estoy ahora como usted me ve. Viejita, pero con ganas de vivir. Los invito a todos a que se sumen a la colecta nacional. Necesitamos su ayuda. No se olviden.
Sume tu aporte. Dona hoy en fundacionsanvicentedepol.cl.
Ya queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran Cadena Nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estimado Sergio, escucho con frecuencia su programa Conectado. Respecto al programa de hoy, permítame felicitar al invitado de hoy, Johannes Kaiser, por la claridad en su planteamiento y lo consecuente que ha demostrado ser en lo que dice. Creo que debemos aprender de este estilo, incluso usted, Sergio, que a veces no se le escucha tan claro. Atentamente, J.O. J.O., para que seamos claro, ponga su nombre, pues. No, pero yo quiero decir lo siguiente, J.O. Yo le voy a decir lo siguiente. A veces a mí no se me nota claro porque yo tengo un rol distinto al que tiene Johannes Kaiser. Yo comparto gran parte de su pensamiento y comparto, y yo he siempre estado por defender una derecha unida porque creo que podemos llegar más lejos siendo unidos en los grandes propósitos, aunque sin lugar a duda, como lo han notado hoy día, hay diferencias, pues, obviamente que hay diferencias, pero yo soy un conductor, entonces yo no puedo tomar una sola línea clara, porque soy un conductor, tengo que tratar de juntarlo a todos.
Y si estuviésemos de acuerdo en todo, entonces esta cuestión sería un monólogo.
Y sería más fome que la cresta.
Así es, más fome que secar la pintura.
Así es. Oye, bueno, nos quedan pocos minutos de programa. Yo te quiero hacer varias preguntas.
Dile.
En este minuto de programa. ¿Por qué todavía no sabemos qué pasó el 18 de octubre? ¿Por qué todavía no se reconocen los cuerpos que están en el servicio médico legal? ¿Por qué todavía no sabemos cuál es la proporción de los falsos exonerados y cuánta plata ha pagado Chile en ese tema? ¿Por qué todavía no sabemos cuánta plata se ha pagado en todos estos juicios que muchos de ellos también se ganan por intereses económicos, muchas veces inventando mentiras o testigos falsos? Y al igual que tú, yo no niego que aquí hubo violaciones de derechos humanos, que hubo cosas terribles, qué sé yo, pero no todo lo que nos han contado es cierto. Entonces, saber la verdad, todas estas comisiones de verdad y justicia, uno quisiera conocer la verdad entera, no una parte. No.
Empecemos por el principio. La comisión del 18-10 que se hizo en el Congreso, de 60 y tantos oficios, solamente este gobierno, no otro, y la institucionalidad respondió 10. Después, de 30 y tantos invitados, asistieron como 14. Entonces, cuando
¿pero
tú
a quién
tienes
están tapando? ¿A quién quieren esconder?
No, es que no, si ellos mismos no quieren meterse en forro. Estaba invitado el exministro Chadwick, estaba invitado el exministro Desbordes. Decidieron que no era importante ayudar a esclarecer esto. ¿Y por qué? Porque de la mano lo que estaba tratando de identificar, por supuesto, eran las debilidades del Estado, dónde había fallado el Estado en la contención. Pero eso habría evidentemente también implicado, bueno, quiénes son las fuerzas que tenían al frente. Eso no se aclaró con la claridad que se debía. Quizá en el informe no pareció tan claro. Eso significa que seguimos con un debe. La Fiscalía no ha investigado. No hay un cruce de datos, y no hubo un cruce de datos en esa época tampoco entre la Fiscalía y la inteligencia. No hay. Es decir, en Chile la Fiscalía hizo aquí literalmente.
¿Y eso va a quedar así para siempre?
Bueno, es que esa es una pregunta que le podemos hacer al Ejecutivo. Bueno, ¿vamos a dejar esta cuestión así para siempre o vamos a empezar a empujar las cositas? Después tenemos el tema de los falsos exonerados. Tengo entendido que la Bancada Nacional Libertaria ha oficiado a la Contraloría para saber en qué está esa cuestión. Si efectivamente se depuró el padrón o no se depuró el padrón, o se sigue pagando simplemente como se ha pagado.
¿Pero por qué
ahora
hay que pagar a un exonerado después de 50 años?
No me preguntes
años
a mí, pues si yo no soy
No, pero cuando tú echas a una persona de un trabajo, ya por último le pagáis la cantidad de años, un mes por año, pero
porque la Corte Suprema había llegado a la conclusión de que un funcionario público era dueño de su trabajo. Es una cuestión más rara que pescado con hombro, ni que hubiese sido el siglo XIX donde podías vender tu patente oficial. ¿Ya? Entonces son cosas muy raras que se dan también de la mano de lo que es una...
Otra pregunta, sin ir más lejos. El caso Fundaciones,
sí,
donde se robó mucha plata.
Ahí tenés otro problema con la Fiscalía.
¿A dónde está la plata, güey?
No, si la pregunta es dónde están los procesos.
No, pero por eso, pero ni siquiera se ha devuelto la plata.
Pero preguntémosle a la Fiscalía, pues. Si preguntemos, hagamos las cosas.
El fiscal Cooper estaba a punto de procesar a 14 personas y lo cambiaron.
Pero no se ha procesado a nadie.
Lo cambiaron.
Y de hecho, tres doritos después cerró también la causa de Sierra Bella. Entonces, yo honestamente hubiese visto esa cuestión y le meto primero una acusación constitucional al fiscal nacional y después a Cooper. ¿Por qué? Porque esta cuestión es inaceptable. Son decenas.
Cooper lo cambiaron,
pero después recoge la querella por Sierra Villa, bueno, y la anula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y lo que nosotros esperamos, lo que yo espero es, si ya va a estar politizado el tema de la fiscalización y de la fiscalía, entonces politicémoslo completo. Pero entonces con palos desde la derecha también. Porque hasta el momento yo lo que veo es que en materia de fundación estaba metida la Fundación Bachelet, estaba metida todas estas cuestiones, ¿ya? No se avanza nada. Y el fiscal nacional, bueno, es compadre del señor Elizalde. Entonces, ya, ¿dónde están las garantías de que no hay en estas materias? Y contrata al fiscal Armendari, ¿ya? Que fue el que no investigó el tema del 1810 y lo pone de nuevo en la fiscalía ahora. ¿Saben qué más? Estamos un poco hartos de ver cómo se avanza en ciertas causas, en otras no. Caso Hermosilla también está paralizado. Pues ni siquiera solamente de la izquierda, sino que también del otro lado.
Bueno, hemos tenido un gran programa en el día de hoy, una gran sintonía. Agradecerle a Johannes Kaiser, como todos los lunes, su presencia acá. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad.
Son solo responsabilidad de Kaiser.
De Kaiser y de Checho Urane. Así que, estamos hablando aquí de temas que son complejos, que la mayoría de la gente lo evita para no tener que tener caja de resonancia en las redes sociales. Pero a mí me da lo mismo. Yo creo que hay que buscar la verdad completa, no una
la
parte.
La verdad nos hará libres.
Claro, así es. La verdad completa y no una parte de la verdad. No se muevan de nuestra sintonía, ya viene Vicente Martínez con Nuevas Voces y con ustedes, si Dios quiere, nos encontramos mañana con otro episodio de Conectado. Chao, chao, muchas gracias.
Muy buenas tardes, hasta luego.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Tepillé, Pigari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número 1 en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor. Expertos en IA para tu empresa. AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Restaurant La Cabrera. La parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Y pronto, Abastible rendirá homenaje a las pymes de Chile. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.